palabra del Señor para esta mañana es Efesios 5, del 27 al 29. Efesios 5, del 27 al 29. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Amantísimo Dios, Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti, Señor. Nos acercamos confiadamente ante tu trono de gracia, sabiendo que nuestro amado Salvador entregó su vida por nosotros, Señor, para que fuera expiación por nuestros pecados, que su sacrificio fue suficiente y sus méritos en la cruz nos ganaron el derecho, Señor, para estar nuevamente delante de pie ante ti, no porque lo merezcamos, Señor, sino que porque su justicia fue imputada a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, te pedimos que puedas extender de tu gracia, Señor, y que puedas darnos ese oportuno socorro que tanto necesitamos, Señor, para poder abrir nuestros ojos espirituales, poder ver la condición precaria en la que nos encontramos, Señor, nuestra necesidad interminable de ti y nuestra lejanía, Señor, de una autosuficiencia. Ahora te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que abras nuestros oídos para escuchar tu palabra, que abras nuestra mente para entender, Señor, lo que vamos a estudiar, y que ares la tierra de nuestro corazón para que sea una tierra fértil, en lugar de ser un desierto, en lugar de ser matorrales, Señor, como aquella mujer infiel, que pueda ser irrigada, Señor, por medio de la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo, que sea una tierra fértil donde la semilla de tu evangelio pueda ser depositada, Señor, y que a su tiempo, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito y aquello que has llamado, Señor, en tu plan divino, esa semilla pueda dar frutos para tu gloria. Quita, Señor, toda distracción en medio de nosotros. Lleva cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo Jesús, para que podamos diligentemente meditar en estas cosas que escuchamos hoy y aplicarla, Señor, en nuestro caminar. Que no sea una enseñanza más, que no sean palabras huecas, que se las lleve el viento, Señor, sino que queden cinceladas en nuestro corazón. Y que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, en todo momento, a poderlas practicar, a poderlas aplicar en nuestra familia. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Continuamos estudiando esta mañana los deberes matrimoniales. Al margen de este capítulo 5 de Efesios, venimos estudiando, usted sabe, desde los versos 21 hasta el verso 33. Ya vamos por el verso 27. Vamos a ver esta porción del 27 al 29. Y dijimos que todo este pasaje nos muestra a nosotros 9 deberes matrimoniales que son establecidos acá como principios generales para poder fundamentar nuestros matrimonios en lo que dice la Escritura, en los mandamientos del Señor. Y anteriormente estudiamos, si usted recordará y lo puede ver ahí en su bosquejo, la responsabilidad mutua de someternos unos a otros, de ayudarnos en las labores del hogar, en las aflicciones y en la consagración mutua. Seguidamente atendimos los deberes mutuos de velar por los intereses de nuestros cónyuges, amándonos mutuamente. Y en esta parte aprendimos también específicamente que el amor tiene el amor perfecto, como el amor de Jesús por la iglesia, que es la analogía con la que siempre compara el matrimonio acá en este pasaje. Ese amor perfecto que Jesús tiene por su iglesia tiene tres dimensiones. Primeramente físico, segundamente es comprometido, y en último lugar es sacrificial. Eso es la definición del amor perfecto, ¿verdad? Un amor que sí tiene sentimientos, que sí hay un elemento físico, pero más allá de eso, hay un compromiso, hay también un sacrificio. Es el amor perfecto de Jesús por su iglesia, y es el amor que nosotros debemos aspirar a tener y practicar en nuestros matrimonios. Concluimos el estudio pasado con la necesidad de orar el uno por el otro para que nuestra vida esté acompañada siempre de piedad y no sea solamente una mera religiosidad superficial, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, dice Pedro. Así que en esta ocasión vamos ya por la quinta responsabilidad matrimonial, la cual encontramos en el verso 27. Como leímos al principio, este verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esto nos habla acerca de la responsabilidad mutua de salvarse uno al otro, es decir, de llevar a cada uno de nuestros cónyuges hacia la salvación en el Señor. Sabemos que ninguno de nosotros tiene la capacidad de salvar, solamente el Señor Jesucristo es el que salva. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de llevar a nuestros cónyuges incrédulos a los pies del Señor, para que el Señor pueda hacer la obra de salvación en ellos. Una iglesia sin mancha y sin arruga es una iglesia que no está mancillada por el pecado. No hay falla en ella, porque no puede ser acusada de transgredir contra la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado, nos dice Juan, que es transgresión contra la ley de Dios, o una falla en conformarse hacia esa ley de Dios. Entonces, esta iglesia gloriosa del Señor Jesucristo no puede ser acusada de transgredir esa ley. Al ser llamada gloriosa, también nos indica a nosotros que esta esposa no solamente es libre del pecado, sino que vence por encima del pecado. Es decir, cuando el pecado va tras ella, no la desborona, no logra alcanzarla, sino que se para firme, resiste al pecado y lo repele. Jesús se entregó a sí mismo para purificar y para santificar a su iglesia. Y de esta manera, al entregarse Él, Él la hizo libre de pecado para que pueda ser salva de su misma ira y pueda vivir para siempre con Él. Si la relación entre Cristo y la iglesia es una analogía de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, hemos entonces, mis hermanos, de imitar este ejemplo de Cristo y procurar la salvación los unos de los otros en nuestra condición no solamente de cónyuges, sino que como hermanos en Cristo también. Es nuestro deber velar por la salvación de nuestros hermanos, primeramente los de nuestro hogar, comenzando con nuestras esposas, comenzando las mujeres con sus esposos. Y es por eso que la instrucción de Pablo a los corintios es tan urgente. En 2 Corintios 6, del 14 al 15, les dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Muchas veces estamos acostumbrados a aplicar este texto a los jóvenes que están por escoger a su pareja y les aconsejamos que no se unan en yugo desigual. Pero este texto debería incomodarnos también a nosotros como creyentes dentro del círculo matrimonial para que si nuestro cónyuge no ha venido a los pies de Cristo, que podamos hacer un esfuerzo, que podamos preocuparnos por llevarlo a los pies del Señor, que nos sintamos incómodos cuando leemos ese pasaje, porque ese pasaje también se aplica a nosotros, no solamente para aquellos que están solteros. Aquellos que tienen un cónyuge incrédulo tienen que preocuparse por llevarlos a los pies del Señor. Porque si el matrimonio es una analogía entre Cristo y la iglesia, un matrimonio verdaderamente bíblico no puede ser entre un creyente y un no creyente. Un verdadero matrimonio bíblico no puede ser entre un creyente y un no creyente. Porque la iglesia del Señor, la amada del Señor, no es pagana. Él la santificó. Él la limpió de todo pecado. Muchos cristianos saben eso. Principalmente los jóvenes, a la hora de escoger a su pareja, saben que la Biblia nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual, pero aún así van y se meten en una relación de yugo desigual. ¿Por qué? Porque muchas veces están cegados por el amor sentimental y físico. El amor sentimental y físico es lo único que prevalece en una relación. No miran más allá la parte de compromiso, la parte de sacrificio. Y entonces están cegados por ese tipo de amor solamente, o algunas otras, en otras ocasiones, es por el temor a quedarse solos, que lo deje el tren, como decimos, o por la presión social y muchas otras cosas. Eso los hace tomar decisiones equivocadas para buscar una pareja emocional. Y terminan engañándose, tratando de justificar actitudes en esa persona que han escogido, que nada tienen que ver con ser creyentes. O sea, se engañan pensando de que sí son cristianos, que sí son creyentes, cuando en realidad no lo son. Dicen cosas como, no va a la iglesia, pero es cristiano porque cree en Dios. ¿En qué Dios cree si no va a la iglesia? No existe tal cosa como un cristiano sin iglesia. Y a pesar de eso, ir a la iglesia no es tampoco una garantía de que alguien sea cristiano. Vemos el ejemplo de Nicodemo en Juan 3. Era el maestro de Israel. Imagínese, el que le enseñaba Biblia a Israel, el que le enseñaba la doctrina a Israel, era el maestro de Israel, el principal. Y cuando Jesús llega a él, después de contestar sus preguntas, le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo ni sabía siquiera qué era nacer de nuevo, ni que tenía que nacer de nuevo. Así que no una garantía tampoco. El Señor confronta a Nicodemo y le dice: te es necesario nacer de nuevo. A pesar de tener un trasfondo religioso, a pesar de estar todos los días metido en la sinagoga y conocer de memoria por lo menos los 5 libros de la ley, Nicodemo no había nacido de nuevo. Uno puede ser hasta maestro de escuela dominical, puede ser director de alabanza, pastor, diácono, encargado de área, y aún así no ser nacido de nuevo. ¿Qué determina que una persona sea creyente? Sus frutos, dice el Señor Jesucristo. Si persevera en las disciplinas espirituales, si hay crecimiento en su vida, si tiene pasión por las cosas de Dios, por el evangelismo, por el discipulado, por buscar aprender de las cosas del Señor, por orar. La oración es el termómetro de una iglesia. Usted quiere saber quiénes son los verdaderamente comprometidos y consagrados al Señor, vaya a ver quiénes están todos los viernes en la reunión de oración, o el miércoles, o cuando sea que se reúnan a orar. Ahí están los espirituales. Ahí están los que verdaderamente tienen un sentido de responsabilidad con el Señor. Así que la oración es para nosotros un termómetro de qué tanta es la necesidad de una persona de conocer más de Dios, de estar con Dios. No es ni siquiera si una persona conoce el Evangelio, porque muchos lo pueden recitar de memoria. pero no lo viven en sus vidas. No viven sus vidas conforme a esa verdad. Muchos pueden decir el Evangelio es Cristo murió por nosotros y Dios le levantó de la muerte para liberarnos de nuestro pecado. Se lo saben de memoria. Pero ellos siguen en pecado. O sea, saben que Cristo murió, el Señor lo levantó de la muerte y que ese sacrificio nos libró a nosotros del pecado, pero siguen sumidos en pecado. Siguen buscando las cosas del mundo en lugar de buscar las cosas de arriba, como le dice Pablo a los Colosenses. Siguen haciendo tesoros en la tierra en lugar de hacer tesoros en el cielo. Así que muchos se engañan pensando que alguien es cristiano, justificando actitudes que nada tienen que ver con ser cristiano. Piensa que es cristiano porque es honesto. No roba en su trabajo. Siempre reporta todas las horas que trabaja. Es trabajador. Es educado. No dice malas palabras. Y todo eso es bueno, pero no sirve de nada si no ha nacido de nuevo. No, si no busca las cosas de Dios. Si quiere vivir en pecado y te empuja a ti a estar viviendo en pecado, si su vida emocional, su vida espiritual, su vida financiera es un desorden y no se quiere arreglar, esa persona no es cristiana. Si vive en pecado y te empuja a ti a pecar, esa persona no es cristiana. Si de lunes a viernes vive como mundano, pero el domingo como cristiano, no te equivoques, esa persona no es cristiana. Conoce la verdad, pero se congrega en un lugar donde se predica el error. Doblemente culpable, porque conociendo la verdad, persiste en permanecer en el error. Muchas veces la razón por la que una persona prefiere quedarse en esos lugares donde se predica el error sobre la verdad es por amor al privilegio. Porque tienen pecados no confesados y se sienten más seguros en un lugar donde no los llaman al arrepentimiento, donde no hay una confrontación, donde no hay una rendición de cuentas. Simple y sencillamente, egoístamente, buscan su propia comodidad. De igual manera, participar en una relación con alguien en esas condiciones, la Escritura nos dice que es un yugo desigual. Y tú no estás honrando a Dios con tal persona. ¿Por qué? Porque tu unión no representa la santidad, la pureza y la victoria sobre el pecado que tiene esa unión de Cristo con su iglesia. Ahora, es normal que el corazón nos juegue sucio pensando que alguien es creyente cuando realmente no lo es. Por eso dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y eso le pasa a uno con los hijos. Uno ya empieza a ver que oran bonito, que se alistan para ir a la iglesia, que pueden recitar algunas preguntas del catecismo, que preguntan acerca del bautismo, y uno ya interpreta eso como que este niño, el Señor ya hizo la obra. Muchas veces, es cierto, dependiendo de la edad, dependiendo de la madurez, pero otras veces solamente están jugando a ser cristianos. Yo no estoy diciendo que sea el caso de alguien en particular, solo estoy diciendo que tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, sentarnos a platicar con ellos y preguntarles qué es para ti nacer de nuevo, qué piensas tú acerca de la vida eterna. De tus pecados, conoces lo que sabes lo que es un pecado, te consideras pecador, y hacer todas estas preguntas para encontrar respuestas, porque solo por sentimientos y solo por yo creo, el corazón nos juega mal, nos juega chueco. Y si le pasa a uno con los hijos, que uno quiere creer que son salvos solo porque oran bonito, se saben las doctrinas de la gracia, pero en su vida no hay frutos de arrepentimiento. Así que en ese sentido, la mejor cura contra la ceguera del corazón es la iglesia local. Por eso en esta iglesia nuestros hijos están con nosotros aquí en el culto. Porque usted puede ver cómo se comportan, cómo reciben la palabra, cómo se llevan con otros niños, cómo tienen comunión entre ellos y con otros hermanos. Así que el estar acá en la iglesia, ¿quién mejor que la iglesia para decir si una persona es creyente o no? Y por eso es que nosotros sometemos los testimonios de conversión antes del bautismo al escrutinio de la iglesia. Porque la iglesia es la que puede determinar si las palabras de una persona que afirma ser creyente son consistentes con su vida. Y de ahí es donde parte la importancia de la vida de la iglesia local. Porque alguien puede pararse acá, uno de nuestros hijos puede pararse acá y dar testimonio de que ha nacido de nuevo y que es creyente, pero si allá abajo es un malcriado, mal portado, que no se sujeta a sus padres, que hace berrinches, y que los hermanos no pueden dar un testimonio con limpia conciencia que de verdad ha nacido de nuevo, entonces la iglesia local nos ayuda a guardarnos de esa ceguera de corazón. Y por eso es importante que nosotros tengamos una vida de iglesia. Porque acá entre nosotros podemos detectar esas cosas para corregirlas. Pero, jóvenes, jóvenes creyentes, miembros de estandarte, que están en edad de noviazgo, tienen que procurar eso, que la persona que ustedes vayan a escoger pueda tener esta vida de iglesia con nosotros. Entendiendo noviazgo no como lo entiende el mundo. Para el mundo el concepto de noviazgo está asociado con el dating, con las citas, con estar saliendo con alguien. Y eso es estar probando con uno y con otro para ver si las cosas funcionan. Si no funcionan, pues me dejo con este, me consigo otro, hasta que encuentre uno que realmente me funciona. Ese es el concepto que el mundo tiene acerca del noviazgo. Y eso, francamente, en la Biblia está tipificado como libertinaje. Ese no es el concepto cristiano acerca del noviazgo. Eso es de mundanos. Ese es el concepto mundano acerca del noviazgo. El noviazgo, según la Biblia, es la preparación previa al matrimonio. Es algo serio. Ya cuando una persona anda en un noviazgo, es porque ya se va a casar. Pastor, nosotros somos serios acerca de nuestra relación. ¿Así? ¿Cuándo se casan? No, pastor, es que usted sabe que primero hay que terminar la universidad, hay que construir la casa, esto y el otro. ¿Qué tienes para ofrecerle a la persona con la que estás saliendo? No, pues ahorita nada, pastor, solo mi trabajo, pero vamos a andar y después de 10 años vamos a ahorrar y vamos a tener un guardadito ahí para podernos casar. Ya tienes la casa, tienes el menaje, tienes una fuente de ingreso que te permita mantenerlos a los dos. No mantenerlos con hambre, sino que mantenerlos bien a los dos. ¿De qué van a vivir? Si no puedes contestar estas preguntas, no estás listo todavía para casarte. Si no tienes estas cosas, deja de estar pensando en noviazgos. Deja de estarte tomando libertades que no te corresponden todavía. Si te quieres casar, trabaja en conseguir esas cosas primero y luego busca a tu pareja. Cuando tengas esas cosas, entonces ya puedes ir pensando en que es tiempo de casarse, es tiempo de formalizarse, es tiempo de formar un hogar. Si primero tienes otras prioridades en tu vida, antes de buscar estas cosas, no, pastor, yo me quiero graduar, quiero ir de viaje, quiero conocer el mundo, quiero... Dedícate a esas prioridades y a servir al Señor libremente. Cuando ya termines con esas prioridades, entonces comienza a prepararte. Pero si van a andar en noviazgo con alguna persona, no pueden hacerlo al margen de la iglesia local. Y hablo esto acerca de los jóvenes cristianos que son miembros de la iglesia. Si usted no es miembro de ninguna iglesia y usted no se sujeta a una iglesia y a sus autoridades, usted puede hacer con el noviazgo lo que a usted mejor le parezca. Pero una persona que está comprometida con una iglesia tiene que aún vivir su propia vida y esa relación con otras personas fuera de la iglesia, como la Biblia nos manda. Porque al final, tanto los pastores como las personas que están viviendo una relación pecaminosa darán cuenta a Dios por estas cosas. Y debemos recordar que como miembros tenemos un pacto de pertenencia a Dios primeramente y a nuestros hermanos, y que ese pacto es para caminar juntos en obediencia con todas las cosas que Dios nos manda como creyentes, miembros del cuerpo de Cristo. Y eso incluye obedecer al mandato de Dios de no unirse en yugo desigual con un impío o con un no creyente. Así que como iglesia no pertenecemos. Sus hermanos tienen que conocer a la persona que usted escoge como pareja. Tienen que compartir con él y con ella. Tienen que tener comunión para que puedan determinar si es creyente o no es creyente. Pero no es de que, miren hermanos, aquí les traigo a mi novio. No, o sea, usted tiene que hablar primero con el pastor. Decirle, pastor, me gusta un muchacho y ya estamos preparados para casarnos. O sea, si usted me dice, pastor, tengo novia, lo primero que yo le voy a preguntar es, ¿ya te vas a casar? ¿Estás pensando en casarte? ¿Ya tienes todo lo necesario? ¿De qué van a vivir? Entonces, si las preguntas son correctas, vamos al siguiente punto. Ok, tienes novia, es creyente. Entonces, necesitamos sentarnos con la novia y entrevistarla y determinar si es creyente, que comience a venir a la iglesia, que forme una relación con la iglesia, antes de presentarla formalmente como fulanita es la novia de fulanito, o fulanito es el novio de fulanita. Y si se presenta a la iglesia, es porque ellos ya están listos para casarse. Así que la iglesia va a estar viendo todas estas cosas, y va a estar examinando si realmente su testimonio es congruente con las Escrituras para formar un hogar bíblico, o si usted está en desobediencia con la palabra de Dios. En todo caso, mis hermanos, debemos recordar que el pacto de membresía nos une más allá de lo que hacemos el domingo en la iglesia. Tiene que ver con todas las áreas de la vida. Porque si una persona no es creyente, esa persona irremediablemente le conducirá a pecar. Jóvenes, piensen en esto. Si nos unimos con una persona no creyente, esa persona nos va a conducir hacia el pecado. Y el pecado, la primera manifestación que tiene es que hace a las personas alejarse de sus hermanos. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando cayó en pecado? Cuando llegó Dios al huerto, ¿qué pasó? Se escondió de Dios, porque tuvo vergüenza. Y el Señor le dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Sí, el pecado hace eso. La primera manifestación de que alguien está en pecado es que no quiere venir a la iglesia. Busca esconderse de sus hermanos, no tener comunión con sus hermanos. Ese es el modus operandi. Esa es la manera de operación del pecado. Entonces, si usted empieza a salir con un no creyente, ese no creyente lo va a conducir al pecado. Cuando se caiga en pecado, se va a alejar de sus hermanos, de su familia, de la fe. Y si no se arrepiente, Eso es motivo de una disciplina bíblica. ¿Por qué? Mateo 18 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Tenemos que ir por aquellos hermanos que son miembros de nuestra iglesia, que están en pecado, persuadirlos con la Escritura y con el Espíritu Santo para que dejen de pecar y que vuelvan a la iglesia. Si no se arrepienten, eso necesariamente nos va a llevar a aplicar la disciplina bíblica. Y al final, mis hermanos, quien sufre es la iglesia, por una mala decisión de nosotros. Si una persona, si un miembro, está participando de estos desórdenes, como iglesia podemos aplicar el proceso disciplinario que nos menciona Mateo 18:17 en adelante, y podemos aplicar una suspensión de su membresía, y si persiste en seguir pecando y no arrepentirse, hasta una excomunión. Es el poder que Dios le ha dado a su iglesia para poder llamar a los pecadores impenitentes al arrepentimiento. Y debemos recordar que lo que buscamos no es ser arbitrarios, ni malos, ni legalistas, sino que buscamos el bien de las personas, que se arrepienten de su pecado y que vengan de regreso a la iglesia a tener comunión con nosotros. Pero si persisten en pecar, debemos ser firmes con estas sanciones, debemos ser firmes con estas disciplinas. Así que si una persona no se arrepiente, irremediablemente va a provocar una ruptura en el cuerpo de Cristo, de tal manera que quien termina sufriendo es la iglesia. ¿Por qué? Porque va a perder uno de sus miembros. Es como que a usted le amputen un dedo, su cuerpo va a doler. La iglesia se va a doler cuando un miembro está en pecado y haya que cortarlo del cuerpo porque no está impenitente, porque no quiere arrepentirse, porque no quiere buscar el perdón de Dios y porque no quiere arreglar su situación. Y no lo dude ni un segundo que en el día del juicio los que provocan esa ruptura en el cuerpo de Cristo, los que provocan esa mutilación del cuerpo de Cristo causado por una división, van a ser juzgados por el Señor. ¿Sabe cómo llama Dios a aquellos que mutilan el cuerpo? Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los llama perros y malos obreros. Mis amados, no debemos unirnos en yugo desigual, porque el matrimonio debe ser entre creyentes. Así como Cristo se dio a sí mismo para santificar a su amada, por consiguiente su amada es pura, sin mancha y gloriosa, no una persona de dudosa reputación. Está manchada por el pecado en la cual no hay virtud. Como creyentes tenemos que esforzarnos por avanzar mutuamente en la salvación. Y eso, mis amados, es imposible cuando uno escoge como pareja a un incrédulo, cuando uno escoge como pareja a un no creyente, o cuando uno escoge como pareja a alguien que se va a mantener al margen de la iglesia local, que no van a tener vida de iglesia juntos. Sin embargo, está el otro caso de personas que llegan al matrimonio siendo ellos creyentes y su cónyuge incrédulo. O llegan los dos siendo incrédulos, pero la gracia de Dios los alcanza, o alcanza a uno de ellos, y uno es creyente y el otro no. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Están las personas entonces en yugo desigual? Miremos qué nos dice la Escritura. Primera de Corintios 7, del 12 al 16, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, Pablo es enfático acá, que esta es la recomendación que él está dando a la iglesia, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y aquí hay varias instrucciones importantes, siendo la primera de que si ya estás casado y tienes un cónyuge no creyente, no lo dejes. Porque al final dice Hebreos 13:4 que honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y a eso es lo que se refiere acá Pablo cuando dice que el cónyuge creyente santifica al cónyuge incrédulo. Y esto no significa que porque uno es salvo, el otro va a ser salvo. No es de eso de lo que está hablando. Sabemos que esto no es así, porque la salvación es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, que es por fe solamente. Y es algo individual, no colectivo. No porque una persona sea creyente, todos los demás van a ser creyentes. Es algo personal, individual, que Dios trabaja en cada persona. Quienes usan este verso para afirmar lo contrario, están negando el Evangelio y están promoviendo una herejía, una falsa enseñanza. Como cuando usan el verso aquel de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa no es una promesa para los creyentes. Esa fue una palabra que se le dijo al carcelero de Filipo, que si él creía en esa noche, la salvación iba a llegar a su casa. No podemos hacer un dogma de esa situación particular, porque no vemos que sucede así en el resto de los encuentros de los apóstoles con otros creyentes. Y estaríamos negando el principio de la sola fide. Que la salvación de la sola fide, de la sola gracia, que la salvación es por fe y que la salvación es por gracia. Y es solo Cristo, que es solo en Jesús. Que aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo es el que puede ser salvo. Estaríamos promoviendo de que por uno que sea salvo, la salvación se extiende a todos automáticamente. Y eso no es así, eso está en contra de la palabra de Dios. La salvación es personal y es por fe. A lo que Pablo se refiere en este verso que leímos, por santificar, es a la palabra griega agiazo, que significa dedicar o apartar. Y esto es obvio porque no tiene el mismo respeto una mujer o un hombre que está libre a que cualquiera de los dos que estén casados. En el sentido de que cualquiera puede enamorar a una persona que tenga pareja, siempre y cuando no haya una unión seria. Pero si esa persona está casada, ahí hay un cerco, ahí hay más respeto. Bueno, entonces, a eso se refiere con que el marido creyente santifica al no creyente. O sea, él, al tener matrimonio y ser creyente, él está acercando su matrimonio y está creando esa esfera de respeto en su hogar. Tanto para los cónyuges como para los hijos. En los tiempos bíblicos, los hijos que eran tenidos fuera del matrimonio eran motivo de ignominia y de escarnio. Eran tenidos o eran catalogados como bastardos. Entonces la unión matrimonial, aunque sea entre un creyente y un no creyente, trae honra a la pareja y a los hijos. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice que lo santifica, que el cónyuge que es creyente santifica a su pareja. Y al final es muy probable que Dios use esa formalidad, esa honra y ese respeto para traer salvación al cónyuge incrédulo. Aunque no es la regla, pero incrementa las posibilidades. Estar arreglado, estar haciendo un esfuerzo por hacer las cosas bien, No que gana el favor de Dios o que le doblamos la mano a Dios para que Dios haga las cosas. Pero sí vemos nosotros que hay un patrón en el que cuando las cosas se hacen con obediencia y se hacen con esa formalidad, el Señor actúa ahí en medio de ellos. Pedro aconseja a las mujeres acerca de esto. Dice asimismo, vosotras mujeres, estás sujetos a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, mire qué interesante esto, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sí, cuando hay un orden en el matrimonio, cuando se buscan hacer bien las cosas y cuando se busca la obediencia y el favor de Dios, Dios utiliza esas cosas para traer salvación tanto a ese hogar como para otras personas. Y el ejemplo está aquí en Primera de Pedro. Esta instrucción es bastante oportuna, ya que el cristianismo light que nosotros vivimos hoy en día enseña que si te casaste con alguien siendo incrédulo, siempre puedes divorciarte, porque ahora tienes una nueva vida en Cristo. Y se basan en versos como 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces puedes divorciarte de la vieja y casarte con una nueva. Eso es lo que enseñan. Usted se asombraría, pero eso es lo que enseñan muchas iglesias. Que lo que se cometió en ignorancia o en la vida pasada, producto del pecado, no tiene validez ahora en el tiempo de la gracia. Utilizan también Romanos 3, 24 y 25. Le leo lo que dice la Biblia textual. Está un poco más claro. Dice, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre, a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Dios tuvo paciencia de nosotros, pasó por alto nuestros pecados pasados, y ahora tenemos la oportunidad de hacer bien las cosas. Y entonces eso, de esto se agarran muchos para decir, puede divorciarse de su esposa incrédula o de esa persona que usted escogió casarse antes de que viniera el Señor, para poder formar un nuevo matrimonio. Estos bandidos se lo saben todas. Siempre tienen ahí un as debajo de la manga. Tuercen las escrituras a su conveniencia. Pero la instrucción bíblica claramente es que no debemos separarnos de nuestro cónyuge incrédulo. Porque honroso es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Dios puede usar esa honra para llamar a la salvación a nuestro cónyuge, independientemente de que sea incrédulo. Pero hermanos, debemos esforzarnos por valientemente predicarle el evangelio a nuestros cónyuges, por incomodarlos, por sacarlos de esa zona de confort y hacerles ver su condición pecaminosa. Si usted está casado con un cónyuge que es incrédulo, usted tiene constantemente que predicarle el evangelio. Tiene que incomodarlo con la palabra a grado tal de que se sienta mal por su pecado, por su condición, por su lejanía con Dios. Pero hay parejas que viven eternamente en una desidia espiritual, acomodados a que Dios haga algo algún día. Y en sus casas, entre parejas, nunca se habla acerca de Cristo ni del evangelio, porque es un tema sensible. Que cada vez que se toca, dice el otro, ya vas con lo mismo. Si seguís con eso, me voy de la casa. Entonces mejor se calla y no se habla de eso. En la casa no se habla de Biblia, ni de la iglesia, ni del pastor, ni del evangelio, ni de nada. ¿Por qué? Porque ese hombre se transforma cuando le mentan la Biblia. Muchos viven así. Y muchas personas prefieren acomodarse a eso, a no hablar de esos temas, a no confrontar el pecado, la falta de responsabilidad, la informalidad de estar en una unión libre, para no causar controversia o malestar. Conozco mujeres que por años se han acomodado a vivir con un esposo incrédulo, por miedo de que si lo confrontan se les va a ir. Y el miedo proviene muchas veces porque son el segundo hogar, y si se va el hombre le quita el sustento a ella y a sus hijos para volver a su primera familia. A mí me tocó, en mi primera iglesia, me mandaron a discipular a una casa donde la mujer era la amante y estaba buscando la bendición de Dios y que la iglesia le diera un discipulado para poder convencer a su marido acerca de la salvación. Entonces, cada vez que llegaba yo a dar el discipulado, ese bandido se iba para la otra casa. Entonces la mujer dejó de querer tener el discipulado porque le creaba conflicto de intereses con el marido. Y obviamente la iglesia se decidió que no se podía estar avalando esa situación. O sea, hay mujeres que se conforman a eso por miedo a que no se les vaya el marido y les quita el sustento a ellas y a sus hijos. Si ese es el caso, si hay una persona que está viviendo de esa manera, necesita alejarse de esa relación porque están en pecado. Y si tiene hijos, puede solicitar a un juzgado la manutención de ellos. Pero muchas veces la manutención es más para ellas. A veces ya los hijos ya están grandes, ya son mayores de edad, ya se fueron y continúan en esa relación pecaminosa porque prefieren acomodarse a vivir en pecado que arreglar su situación, que estar viviendo en fornicación, que estar viviendo en adulterio. Pero también está el otro caso, donde simplemente es un impío que no quiere nada del evangelio y se enoja cada vez que se le predica. Si él consiente en vivir con usted, tiene que escucharla. O con usted, tiene que escucharlo. Tiene que exponer su caso, tiene que presentarle el evangelio. Tiene que hacerle ver con firme resolución que no puede continuar viviendo en yugo desigual, que necesitan permitirle a Dios que obre en su matrimonio, que necesita que vayan a la iglesia por el bien de sus almas, por el bien de la de sus hijos, si es que los hay, y por el futuro de su hogar. Pero no debe tener miedo. La palabra dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de miedo, sino que un espíritu de poder y de dominio propio para poder hablar de estas cosas. Hable y dígale. Y si no quiere venir a la iglesia, empiece con poco. Hable con su pastor para que tenga un grupo de estudio en su casa. Invítelo a los convivios con otros hermanos. Haga su mejor esfuerzo para acercarlo a la iglesia. Pero no caiga en el acomodamiento con el pretexto de no causar malestar. Como le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque muchos son la ley para predicar el evangelio en todos lados, menos en sus casas, a sus cónyuges no creyentes. Hermanos, no podemos evangelizar a otros si no evangelizamos a los de nuestra casa primero. Y con esto me refiero a su esposa y a sus hijos. Si usted está aquí, su familia tiene que estar con usted. Debemos esforzarnos mutuamente por llevar a nuestros cónyuges incrédulos a los pies del Señor Jesucristo para que puedan ser salvados por Él. Jóvenes, se van a ahorrar toda esta lucha si escogen un creyente verdadero para construir su matrimonio. El problema con los jóvenes es que no saben distinguir entre un creyente y un no creyente. No solo porque escucha música cristiana es cristiano. Debe dudar de todos los que dicen ser cristianos, hasta probarlo verdaderamente si viven vidas consagradas a Dios todos los días. Porque lamentablemente hoy todos dicen que son cristianos. Hasta los políticos dicen son cristianos. Hasta funcionarios públicos que son pastores. Y ahí lo mira usted participando de actos de corrupción. Entonces el cristianismo está tan arraigado culturalmente que es difícil para nosotros distinguir el que es verdaderamente cristiano del que no lo es. Por consiguiente, tenemos que ser como los nobles bereanos que escudriñaban siempre al que les llegaba a predicar. Debemos ser como la iglesia de Efesios en Apocalipsis, que probaba a los que se decían ser apóstoles y los hallaba como mentirosos. Asimismo, tenemos que hacer hoy en día, lastimosamente, con los que dicen ser cristianos. Porque todos se dicen ser cristianos. Entonces tenemos que dudar, hasta que miremos los frutos en ellos, de que verdaderamente hay vidas consagradas, hay frutos ahí de arrepentimiento. Si sirven al Señor, si dicen que están apartados del mundo, y en verdad lo están, si no participan de los entretenimientos del mundo, es decir, de borracheras, de pleitos, de disensiones, de fornicaciones, de herejías. No hay tal cosa como un cristiano mundano. O es cristiano o es del mundo. Y la vida cristiana está marcada por una vida consagrada a Dios. Tiene que ver sus hábitos piadosos. Si sus amistades son creyentes, si buscan servir a Dios, si están involucrados en algún ministerio de la iglesia. Pero si ya están en eso, no si van a estar. No dice que es que él estaba esperando formalizar las cosas para empezar a ir a la iglesia. No funciona así. O está involucrado desde ya, o simple y sencillamente no es cristiano. Cuando los ambos cónyuges son cristianos, la palabra dice en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos animarnos mutuamente a procurar la salvación y continuar perseverando en ella. Amada, si usted mira a su esposo en malos pasos, usted tiene el deber de corregirlo con piedad y justicia, llamarlo a la santidad con amor y paciencia, procurar vivir como coherederos de la gracia, pero ser firmes en que si somos cristianos, vamos a vivir como cristianos. Vamos a hacer cosas de cristianos. Si somos cristianos, no nos podemos quedar en la casa viendo una maratón de Netflix el domingo, que es el día del Señor, cuando deberíamos estar en la iglesia con nuestros hermanos, teniendo comunión y sirviéndole. Eso no es de cristianos, eso es de mundanos. Si somos cristianos, vamos a vivir como cristianos. Amado, si su esposa no está actuando de manera piadosa, instrúyala con amor y paciencia. La quinta responsabilidad la encontramos en el verso 28, cuando dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Este verso tiene que ver con cumplir con los deberes conyugales, es decir, en el lecho conyugal. Y no quiero ser tan explícito acerca de esto, por respeto a nuestros chicos que están aquí. Quizá en otra ocasión nos tomemos el tiempo para hablar más en detalle en una reunión matrimonial. Este es un tema que es tabú en muchos círculos cristianos, principalmente por la ignorancia que hay acerca de este tema. La Biblia habla de una manera clara con respecto a estas cosas. Y hay mandamientos específicos acerca de los deberes sexuales en el marco del matrimonio. Solamente dentro del matrimonio. Cualquier soltero que esté en estas prácticas está en violación de los mandamientos de Dios y con seguridad no ha nacido de nuevo, no es un creyente. No porque el sexo sea malo o que sea del diablo, como lo catalogó la Iglesia Católica en la Edad Media. Nada de eso. Porque vemos que incluso es un mandamiento que Dios le da al hombre en el huerto, de dejar su padre y su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Es porque es un placer que está regulado por Dios exclusivamente para el matrimonio. Los que están involucrados en prácticas sexuales de toda índole fuera del matrimonio, como vimos en Hebreos 13:4, serán juzgados por Dios. Note que es por Dios es el que los va a juzgar, No son los pastores, no es la iglesia, no es la sociedad. Para aquellos que dicen, es mi cuerpo, ¿quién eres tú para juzgarme? Nadie me puede juzgar, solo Dios me puede juzgar. Y sí, solo Dios los va a juzgar. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios al respecto de eso? Que los que practican tales cosas son adúlteros y fornicarios. Y van a tener que responder delante de Él en el día del juicio. Así que acerca de los deberes sexuales de las esposas y los esposos, Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 7, del 3 al 6. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y luego aporta un consejo importante al decir, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento para ocupados sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo no está diciendo que cada uno puede hacer con el cuerpo del otro la perversión que se le venga a la mente. No puede hacer con el cuerpo del otro cualquier cosa que se le ocurra. No somos dueños del cuerpo del otro. Pero sí tenemos el derecho, dado por Dios, de satisfacernos mutuamente en una manera, tome nota, tierna, gentil, amorosa y considerada como es propia del amor cristiano. No de una manera sucia, pervertida y dañina como lo hace el mundo. Y aquí es donde radica principalmente el problema de la pornografía. Porque la pornografía distorsiona aún la manera en la que debemos amarnos y disfrutarnos mutuamente. Para los que piensan que tienen la libertad en Cristo de ver estas cosas entre parejas, porque les sirve para aprender. No es así. Este tipo de contenido distorsiona y degenera el amor verdadero de Dios. Primera de Corintios 13 nos dice que el amor es benigno, no es egoísta, no busca lo suyo, no hace nada indebido. Y estos son consejos muy útiles para el hecho conyugal. No debemos ser egoístas porque el amor no es egoísta. No debemos buscar únicamente la satisfacción propia porque el amor no busca lo suyo. No debemos hacer nada indebido porque el amor verdadero no hace nada indebido. El amor debe ser tierno y gentil. Proverbios nos da un vistazo acerca de esto. Proverbios 5, 18 y 19 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Tener potestad sobre el cuerpo de su cónyuge no le da el derecho a dañarlo. De la misma manera que tener una botella de vino no le da el derecho a emborracharse. Casados, tenemos que buscar recrearnos en el amor mutuo de manera que estemos satisfechos siempre para no andar buscando satisfacción en otros lugares. La satisfacción mutua es el medio que Dios nos ha dejado para que podamos crecer en llegar a ser una sola carne. Un estudio conducido por la Universidad de Ciencias Médicas de Golestán, en Irán, muestra que existe una relación directa entre la satisfacción y la felicidad del matrimonio. A mayor satisfacción, mayor felicidad. A menor satisfacción, menor felicidad. De manera que el 70%, oiga bien, el 70% de los problemas en el matrimonio se debe a la insatisfacción en el hecho conyugal. usted no lo crea. Amados, si resolvemos eso, lo demás son pequeñeces. Solo es el 30% de los problemas que nosotros podemos llegar a tener en el matrimonio. Entonces es una parte muy importante de nuestras relaciones matrimoniales. Pero, aún así, no debemos descuidar esas pequeñeces. Porque recuerde que Cantares 2.15 nos dice que las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Muchas veces por no atender estas cosas pequeñas, descuidamos lo demás. Y eso nos lleva a tremendos problemas. La última responsabilidad que veremos en este día se encuentra en el verso 29. Dice Efesios 5.29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No podemos aborrecer a nuestro cónyuge porque estaríamos aborreciéndonos a nosotros mismos. No podemos aborrecer nuestro propio cuerpo. Debemos estar contentos con lo que Dios nos dio y cuidarlo. Así que este verso nos habla acerca de ser fiel el uno al otro. Cada varón debe tener sexualmente su propia esposa y cada esposa debe tener su propio marido. Ese es el mandamiento bíblico. Primera de Corintios 7, del 2 al 3. Pero a causa de sus fornicaciones, dice Pablo, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Adán tuvo una sola mujer. Cristo tiene una sola iglesia. Asimismo, nosotros debemos tener un solo cónyuge. Pero ¿y qué de David, que tuvo cuatro mujeres? ¿Qué de Salomón, que llegó a tener 1,000 mujeres? Bueno, ambos fueron amonestados por Dios por sus pecados. David por su adulterio con Betsabé, mas no con sus otras cuatro esposas, Abigail, Mical y Abisaag, la sunamita. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué Dios permite en estos contextos la poligamia. ¿Por qué Dios le permite a David tener cuatro mujeres? La razón es porque en el tiempo bíblico Dios permitió este tipo de unión para poder proteger y proveer a las mujeres que quedaban solas, en virtud de que la población de mujeres siempre era más que la de los hombres, y aún hoy en día las mujeres son más que los hombres. Entonces, en aquel tiempo, un hombre podía tomar varias esposas y eso serviría para que él fuera proveedor y protector de todas estas mujeres. Y a pesar de que eso no es lo ideal, vivir en una casa con poligamia era mucho mejor que las otras alternativas que tenían las mujeres en ese tiempo, que era la prostitución, la esclavitud o la inanición. Se morían de hambre porque no había quien les proveyera y ellas no podían valerse por sí mismas. Adicionalmente, de este factor de protección y provisión, la poligamia en aquel entonces permitió una expansión más rápida de la humanidad en cumplimiento con el mandamiento que Dios le hizo al hombre en Génesis 9:7 de fructificar y multiplicarse, de procrear abundantemente en la tierra y multiplicarse en ella. A causa de que los hombres podían embarazar a varias mujeres en el mismo periodo de tiempo, causando un más acelerado crecimiento de la humanidad, a diferencia que si un hombre pudiera procrear solo un hijo por año. Imagínense cuánto hubiera llevado en aquel tiempo poblar la tierra y cumplir con este mandato que el Señor dejó. ¿Cómo ve Dios entonces la poligamia en la actualidad? Aun cuando se permitía la poligamia, la Biblia presenta la monogamia como el plan que se ajusta al ideal de Dios para el matrimonio. La Biblia dice que la intención original de Dios fue que un hombre estuviera casado con una sola mujer. Vemos esto en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ese es el mandamiento original de Dios en el huerto. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El pacto matrimonial nos enlaza a un hombre y a una mujer y nos vuelve una sola carne delante de Dios y delante de los hombres. Y ahora hay leyes específicas acerca de esas uniones. Ir en contra de lo que la ley nos dice nos llevaría a quebrantar también el mandamiento de Dios de sujetarnos a nuestras autoridades. Por lo tanto, respetamos la monogamia como la idea original de Dios para el matrimonio. De manera que el más pequeño acto de infidelidad, aunque sea en mente o en corazón, puede llevar a un escandaloso adulterio. A David todo lo que le llevó fue una mirada indebida. Una mirada indebida lo llevó a un gran escándalo en su propia familia. Violaciones intrafamiliares, muertes, decepciones, engaños, golpe de estado, todas esas cosas vinieron a raíz de un adulterio. De un adulterio que empezó con una simple mirada. Así que el pequeño gesto, el más pequeño gesto de infidelidad, puede causar un gran estrago en nuestras familias. En la antigüedad, el adulterio era un crimen sancionado con pena de muerte. Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. El adulterio, mis amados, no solamente destruye la felicidad terrenal del matrimonio, sino que también disuelve la expectativa razonable de la vida eterna, la expectativa razonable del cielo. Debemos cuidarnos mutuamente para evitar las tentaciones de este pecado. No desatienda de su cónyuge. No desatienda sus necesidades. No sea indiferente con las cosas que son importantes para él o para ella. El hombre que no se satisface con una mujer no se va a satisfacer con mil, porque este pecado es insaciable. Y aplica también para las mujeres. Vimos anteriormente que las estadísticas equiparan la infidelidad tanto en el hombre como en la mujer. Entonces la instrucción es para las mujeres también. No desatienda las necesidades de su cónyuge y no sea indiferente con las cosas que son importantes para él. El puritano Richard Steele enseña que infidelidad también es divulgar secretos del cónyuge, ya sea que lo hace por accidente, por enojo o por odio. Debemos guardar la integridad de nuestras relaciones conyugales. No divulgar secretos de nuestra intimidad a menos que exista una razón legítima para hacerlo. En el caso contrario, también es pecado de infidelidad andar divulgando estos secretos íntimos, porque es aborrecer a nuestro cónyuge y, por consiguiente, nuestro propio cuerpo. Así que, mis amados, por razones de tiempo, vamos a quedarnos hasta aquí. En nuestro próximo estudio vamos a cubrir las últimas dos responsabilidades de este verso y vamos a considerar algunas directrices finales. Recordando lo que aprendimos hoy, que debemos buscar la salvación mutua, debemos cumplir con los deberes conyugales y debemos ser mutuamente fieles. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, damos gracias que en esta mañana, Señor, has hablado a nuestros corazones acerca de buscar, Señor, ser esa iglesia pura y sin mancha, por la cual tú moriste y te ofreciste y que presentaste ante el Padre como gloriosa y vencedora sobre el pecado. Señor, asimismo, esta relación tuya con tu amada debe ser imitada, Señor, por cada matrimonio aquí presente. Ayúdanos, Señor, a amarnos de esta manera, procurando siempre, Señor, perseverar en nuestra salvación, Perseverar, Señor, en aquellas cosas que tú demandas de nosotros. Cuidarnos mutuamente, amarnos mutuamente con el amor tierno y gentil que nos presenta tu Escritura, Señor. De manera que podamos recrearnos, Señor, en la satisfacción mutua y estar enteramente saciados, Señor, sin necesidad de buscar la felicidad fuera de aquello que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser fieles contigo primeramente, Señor, con nuestros cónyuges y con nuestros hermanos. Señor, que podamos guardar los secretos de nuestra intimidad y que podamos honrar, Señor, nuestro vínculo en palabra, en pensamiento, en motivación, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que de esta manera podamos, Señor, ser edificados en tu palabra y podamos tener matrimonio sólido, Señor, porque una familia sólida es una iglesia sólida. Ayúdanos ahora, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a perseguir estas cosas. Que aquellos jóvenes, Señor, que se encuentran en este momento decidiendo para sus vidas, puedan ser dóciles al mandamiento de tu palabra, que se sometan, Señor, a la autoridad de la iglesia local, para que puedan ser guiados, Señor, conforme a tu mandamiento, conforme a tu norma de fe, para que no puedan caer, Señor, en las trampas del enemigo que busca crear rupturas en medio del cuerpo de Cristo, y que puedan ellos también, Señor, edificar matrimonios sólidos y familias sólidas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.